El otro día publicábamos en nuestro portal una nota que era interesante porque la tecnología nos va sometiendo constantemente a tener que enfrentarnos con lo antiguo, con el pasado y cómo adaptarlo. Y en la tradición, en la religión judía, hay muchas cosas a las cuales la tecnología ha ayudado. Y a veces para bien o para mal, es discutible, por ejemplo, el tema del encendido, apagado, de cosas que funcionan con electricidad en Shabbat. Por supuesto que los robots iban a llegar y uno puede plantearse infinitos espacios en los que los robots podrían participar de alguna tradición judía. Y en este caso aparecía la posibilidad de que robots escriban la Torá, que es una tarea que habitualmente hacen los humanos, escribas, que es muy profesional, es muy compleja, y para eso ya tenemos uno en línea. Estamos en condiciones de hablar con un sofer, así se llama, Sebastián Greenberg. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Antes
Buen
de
día, Augusto.
entrar en lo específico del sofer, ¿hay alguna restricción para que un Sefer Torah sea escrito por un elemento no humano? Me refiero a, en este caso, un robot, pero podría ser cualquier otro elemento similar, hasta algún tipo de impresora que no fuera como las habituales.
Tipo un plotter,
Por
digamos.
ejemplo, sí.
Exacto. Que en realidad es como si fuera un robot. La diferencia entre el robot que publicaron ustedes, que hay uno, no sé si es el mismo, pero en el Museo Judío de Berlín hay como una mano robótica que escribe y una impresora, simplemente la diferencia es la cuestión mecánica, pero digamos, el fin es el mismo. Y para responderte lo que acabaste de preguntarme, voy a tomar algo de lo que vos dijiste recién en la introducción. Que los robots indefectiblemente iban a llegar a las vidas, digamos, en el siglo que estamos viviendo, y que surgen las discusiones de en qué sí y en qué no, ¿no es cierto? Para qué aplicar y para qué no, y esto se aplica a cualquier otra ciencia también, qué sé yo, cuestiones de genética y demás. Y yo, digamos, en esto me maravillo porque realmente la tradición de nuestro pueblo una vez más demuestra tener una sabiduría que viene desde hace muchos años, porque en qué sí y en qué no ya está resuelto, digamos, ya está analizado hace miles de años. Digamos, la tecnología a los sofrim, a los escribas, nos ha llegado y nos permite utilizarla para determinadas cosas y para otras no. ¿Y dónde está la diferencia entre qué sí y qué no? Digamos, ¿cuál es la línea que separa una cosa de otra? Básicamente la diferencia es en aquello que pasa a formar parte, vamos a suponer un Sefer Torah, ¿no? Porque los Sofrim también escribimos Mesuzot, Tefilín y demás, que después podemos hablar. Pero vamos a suponer un Sefer Torah, bueno, la línea que separa dónde la tecnología puede cambiar la tradición, digamos, y cuál no, dónde no, es en qué es lo que pasa a formar parte, llamémoslo, del producto final Sefer Torah. En aquello que es parte de ese rollo, que va a seguir estando, ahí la tradición judía nos manda mantenernos aferrados, ahora voy a explicar por qué, a la cuestión tradicional. Y aquello que es una herramienta del sofer, ¿sí? Que el sofer necesita para poder escribir, ahí es donde la tecnología o la modernidad, entre ellos los robots, nos pueden llegar a ayudar. Si querés te puedo explicar un poquito más en
Claro, digamos
profundidad
que la
este
idea es
tema.
mantener la presencia humana, la mano humana guiando lo que va a escribir, pero no implica que no se pueda cambiar la herramienta que esa mano está moviendo.
Exacto, a ver, vamos a pensar cuáles son los componentes o los elementos que componen un Sefer Torah, ¿sí? Un Sefer Torah, para quien no conoce el término en hebreo, Sefer significa libro, Torah es la Torah, y se diferencia un Sefer Torah de la Torah, que el Sefer es el libro, el rollo, los pergaminos, y la Torah es el contenido, es lo que nos enseña, lo que nos transmite, es más un sentido figurado. Un Sefer Torah se compone de pergamino, sí que llamamos Klaf. Tiene que estar, como decía antes, como es parte del Sefer Torah, producto final, tiene que estar fabricado bajo determinadas normas, tiene que ser de determinados animales, tiene que estar hecho de una determinada manera y con un determinado, con una determinada cabana, con una determinada intención, cuando se fabrica para que sea un Sefer Torah. también necesita tinta. La fórmula de la tinta tiene ya miles de años, esa tinta tiene que ser de una determinada manera, y eso también es parte del Sefer Torah, no se puede cambiar. Otro elemento que es parte del Sefer Torah es el texto. Sí, el texto, lo sofrimos, lo copiamos de un tikún, de un libro, digamos, que podemos de referencia, y el texto es parte de ese Sefer Torah, por lo cual no se puede cambiar tampoco. Y así, digamos, son distintos elementos los que componen el Sefer Torah, hasta llegar al más, no sé si más importante, porque todos son necesarios para ese Sefer Torah, pero uno que es intangible y que es parte del Sefer Torah, que es lo que llamamos Kavaná. Kavaná, como dije hace un rato, es intención. Es qué es lo que pasa por aquella persona que lo está escribiendo. Es la exposición a la santidad, es saber que está escribiendo de repente un rollo, un pergamino hoy que va a ser leído por cientos de años, por miles y miles de personas, que hay parejas que se van a casar, y van a pasar a una aliá a ese Sefer Torah, y van a leer de ahí, se va a bendecir sobre ese Sefer Torah, va a ser portado por una sinagoga, va a ser portado por niños que celebren su bar mitzvah. Todo eso le da una santidad, que es lo que llamamos, cuando uno la tiene en mente, es lo que llamamos Kavaná. Y un sofer, para escribir un Sefer Torah, debe escribirlo con esta intención en su alma, en su corazón, que la tiene que sentir, la tiene que pensar, pero además la tiene que decir de manera manifiesta, que está escribiendo, cuando va a sentarse a escribir, está escribiendo por la sacralidad que tiene un Sefer Torah. Entonces constituye la Kavaná, la intención, un elemento más de ese Sefer Torah. Y como explicaba al comienzo, aquello que es parte de ese Sefer Torah debe mantenerse con esa misma tradición con la cual fue creado, entonces la Kavaná es algo que no se puede cambiar, no se puede reemplazar por otra cosa.
Claro, y que una máquina no tiene.
Y que una máquina no tiene. ¿Qué sí puede, digamos, qué sí utilizamos máquinas, digamos, los sofrim? En aquello, como decía antes, lo que son herramientas, por ejemplo. Un Sefer Torah tiene 304.805 letras. Tiene que estar cada una de esas letras, tiene que estar en su lugar, tienen que estar perfectamente formadas. ¿Cómo hago para saber, una vez escrito, que están todas y que no me falta ninguna, o que no hay ninguna letra que tenga una forma que no es adecuada? Bueno, en la antigüedad, los sofrim que hacían, revisaban a mano, digamos, ópticamente, y controlaban cada una de las letras. De ahí, de hecho, viene la palabra sofer. Uh-huh. Sofer no viene como se piensa habitualmente de sefer.
Viene de contar.
Viene de contar, exactamente, porque contaban las letras y lo revisaban de esa manera los primeros sofrim. Bueno, hoy en día, ¿cómo se hace eso? Hoy se utiliza básicamente computadoras, ¿sí? Un software, hay varios, pero uno en particular que se utiliza y que va escaneando, tomando fotografías de las columnas de un Sefer Torah y posteriormente le hace un reconocimiento de texto para corroborar su integridad. Eso es una herramienta del Sofer. Uh-huh. Es decir, ¿cómo revisa el Sofer que estén todas las letras? O sea, no es parte del Sefer Torah en sí mismo. Lo que sí es parte es que estén todas. Por consiguiente, si faltase una y hay que corregir, bueno, ahí tiene que entrar el software con su cabana, con sus herramientas y demás. Otro elemento que es una herramienta del software es lo que llamamos el culmus. Culmus es lo que sería una lapicera hoy en día, digamos, que habitualmente lo tenemos visualizado como una pluma. Uh-huh. Pero puede ser una pluma, puede ser una caña. En el mundo sefaradí escribían con caña, en el mundo ashkenazí con plumas. Hoy en día existen unas plumas de plástico que también se pueden utilizar. Y de nuevo, ¿por qué, digamos, si Moshe no tenía plumas de plástico ni computadora? Bueno, pero las plumas son herramientas del sofer. Cualquier elemento que sea kasher, digamos, que no tenga ninguna impureza, pero que sirva para los efectos de poder ir moviendo la tinta y formando las letras, se puede utilizar. No queda en el Sefer Torah, lo que queda es la letra, que esa es la que no se puede cambiar y alterar.
Bueno, con ese criterio, entonces, suponete que la fórmula de la tinta es milenaria, pero apareciera una tinta que por X razón tuviera mejor desempeño que la que estás usando, eso tampoco sería Kavaná, sería que, digamos, sería un elemento, pero no incluye la intención, es simplemente un elemento mecánico, técnico.
No, exactamente, de hecho la fabricación, viste, en la tecla, ya sos un experto ya desde el lugar, porque la fabricación de la tinta no requiere Kavaná. Lo que sí requiere son determinados elementos que a los ojos de nuestros antiguos cumplían el desempeño necesario para que pueda persistir en el tiempo.
Claro, pero una máquina puede hacer la tinta que sin que eso altere la cabanada de la escritura.
Exacto, pero la tinta, exactamente. De hecho, hay algunas fábricas de tinta en Israel, que son los que fabrican la tinta para todo el mundo, y los ofrimos, compramos allá. Y yo realmente no conozco cómo es el proceso de fabricación interno, pero seguramente tendrán mezcladoras y cosas que lo hacen, o hay un polvillo de un elemento que se llama agallas de roble, que son como unas bolitas que crecen en la corteza, en hebreo afatzim, que es parte de lo que en la fórmula de la tinta lleva, que seguramente eso no creo que haya alguien con una piedra rayándolo, ¿no? Entonces, la realidad es que, pero sí, esa tinta tiene que ser esa, y no de repente, qué sé yo, irme a una librería, comprar tinta china, digamos, y utilizarla, porque ya sabemos que es diferente la fórmula. Y la realidad es que cuando, no sé si recordás en tus años, los oyentes, de hacer láminas con tinta china y demás, que uno las ve al año siguiente o a los otros años, la tinta ya está más gris.
Sí, yo arruiné varios calitecnos en mi juventud.
Lo hemos hecho. Realmente después, y la tinta ya, uno, dos, tres años, ya está más gris y no se nota tanto. Bueno, pensemos que la tinta esta y esta fórmula ya está lo suficientemente probada, porque de hecho los manuscritos más antiguos, por ejemplo, los rollos de Qumran, están escritos con esta tinta, ya tienen 2000 años, está bien que estuvieron preservados ahí cerca del Mar Muerto, en cuevas y en vasijas, pero realmente es una maravilla que se pueda seguir viendo. Y hoy un Sefer Torah, de repente 50, 60 años después, tiene que darse como nueva la tinta.
Te hago una pregunta, así, Sebastián, así porque quitarle la mano de obra, que es tu trabajo y no nos vamos a meter en eso. ¿Cuánto cuesta?
No, aparte no hablamos del sindicato, los ofrimos, que no lo permitirían.
¿Quién es el Moyano, digamos, ahí?
No hay.
No hay. No, te iba a preguntar, sacando la mano de obra que es fundamental y aparte que lleva mucho tiempo hacer un Sefer Torah, ¿cuánto cuesta un Sefer Torah en sus elementos? Hablábamos del claf y hablábamos de las tintas y de con qué escribirlo. O sea, quitando la tarea artesanal que es escribir un Sefer Torah, ¿cuánto cuesta?
En Sefer Torah la cuestión de materiales puede llegar a superar los $10,000 de materiales, digamos. Cuando digo materiales me refiero a los pergaminos, son por lo menos 62 parches de cuero, digamos, de apergaminado. Estamos hablando de la tinta, estamos hablando de los de las plumas,
los elementos para la costura.
Exactamente, que se llama guibín, que se hace con tendón de vaca, trabajado de una determinada manera y queda como un hilo. Y después están los, bueno, en el caso de los ashkenazim, los palos con los que se sostiene el Sefer Torah, que se llaman Tzeit Haim. En el caso de los sefaradim, usan una especie de cofre circular o cilíndrico, que se llaman artik. Después, y eso, digamos, eso habría que sumarles en caso de que se le ponga ornamentación, es decir, las coronas que se pone arriba o la mano con la que se lee, la funda y todo eso, que bueno, ahí ya, eso ya dependerá de la comunidad y de su gente.
Sí, que son los elementos que muchas veces vemos los que vamos a una sinagoga que han sido donados por alguna familia o por alguien o en recuerdo de alguien.